El mundo avanza. Lidera el cambio. Estudia un programa de posgrados en la Universidad Autónoma de Chile. Matrícula costo cero. Hasta el 28 de febrero de 2026. Válido para estudiantes nuevos. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Se escucha mejor, se disfruta más.
Este verano, música con información. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador Claudio Orrego en el marco del caso Procultura. El tribunal acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla y la fiscal regional Lorena Parra deberá declarar en calidad de testigo en el caso Audio Factop. Una mujer adulta mayor murió luego de ser atropellada por un motochorro que huía en plena vereda tras robar un celular a otro peatón. La PDI detuvo a uno de los ladrones que participó de la encerrona que afectó a la conductora de televisión Macarena Tondró el domingo en la comuna de Vitacura. Un enfrentamiento entre bandas rivales dejó dos muertos en Alto Hospicio. Otros dos hombres resultaron heridos de gravedad. En Tirúa, la PDI detuvo al líder del grupo armado Mapuche Weichan Aucamapu, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2024. Este miércoles, tras un periodo de descanso, el presidente electo José Antonio Kast retornará a su oficina para encarar la fase final antes del cambio de mando. Desde el actual gobierno, en tanto, el ministro Álvaro Elizalde apuntó contra el gobierno de emergencia del republicano. La Moneda pidió altura de miras ante las críticas por la visita del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui. Diputados del Partido Comunista negaron la preparación de movilizaciones para marzo y aseguraron que su estrategia será una oposición coordinada en el Congreso. El próximo gobierno se refirió al déficit fiscal y señalaron que llegarán a ordenar las finanzas, garantizando el financiamiento de todos los beneficios sociales. En el ámbito internacional, el régimen de Venezuela detuvo en Maracaibo al asesor petrolero estadounidense Evan Romero cuando se disponía a viajar a Caracas para reunirse con empresas internacionales. Irán afirmó que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los principios directores de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebradas en Ginebra. Y en el deporte, Huachipato se mide desde las 7 de la tarde a Carabobo en Venezuela, en un duelo válido por la fase 2 de la Copa Libertadores. Y esta jornada arrancan los playoffs de la Champions, destacando la visita de Portugal de Real Madrid para enfrentar al Benfica de José Mourinho.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba. Magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, radiograma.
1:05.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Desde este momento y durante 1 hora y 10 minutos vamos a estar revisando los principales hechos que han marcado la jornada informativa en nuestro país, pero también en el mundo. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. También recuerde que Biobío no solo se escucha, sino también se ve, y lo puede hacer en nuestra señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. En el caso de Santiago, también estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. En nuestra señal de YouTube también nos va a ver como Biobío, o en X con @Biobío. Saludamos también a nuestro sitio web biobiochile.cl, que es una ventana al mundo y donde muchos chilenos o extranjeros que vivieron en Chile se conectan para conocer las informaciones, lo que está pasando en su país. Les cuento que Santiago a esta hora el cielo está despejado, la temperatura es de 28.3 grados, perdón. La humedad relativa del aire llega al 15%. Se esperan 34 grados en Santiago. Y partamos de inmediato porque hay muchas informaciones que revisar. En un nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta, de forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego. La defensa del jefe regional sostuvo que esperan el sobreseimiento para seguir como creyentes en la causa, en tanto desde la fiscalía fueron cautos al sostener que esperarán la sentencia para tomar una decisión. Marcela Rojas ya está en contacto con nosotros. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el Tribunal de Alzada Capitalino, la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó de forma unánime lo que fue la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, todo esto en el marco de la investigación del caso Procultura. Fueron 24 votos contra 0 que marcan el cierre temporal, al menos, de la opción de poder formalizarlo y pedir medidas cautelares personales en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Con esta resolución, el tribunal determinó que por ahora no procede levantar la inmunidad de la autoridad, lo que impide también la formalización mientras no exista un pronunciamiento distinto en instancias superiores, la Corte Suprema. Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que hay antecedentes que vinculan al gobernador Claudio Orrego con eventuales irregularidades en la transferencia de cerca de 1.600 millones de pesos desde el GORE metropolitano a la Fundación Procultura, recursos destinados a este programa de la prevención del suicidio Quédate. Perdón, la Fiscalía argumentó que la existencia que puede haber de un posible perjuicio fiscal, y también cuestionó la ejecución y rendición de los fondos entregados a la entidad dirigida por Alberto Larraín, recordemos, con medidas cautelares de arraigo nacional. La defensa, encabezada por el abogado Ciro Colombara, replicó que esta solicitud carecía de antecedentes suficientes para configurar una responsabilidad penal, subrayando que el convenio fue revisado por diversas instancias administrativas y aprobado por el Consejo Regional, que fue presidido por Claudio Orrego, porque así lo establece la ley. Asimismo, sostuvo que el programa tuvo ejecución efectiva y que benefició a miles de personas, descartando la existencia de un fraude o de un dolo por parte del gobernador Claudio Orrego. Tras escuchar los alegatos, el pleno del tribunal resolvió rechazar el desafuero por unanimidad por los 24 magistrados que estuvieron presentes esta jornada, estimando que los antecedentes presentados no justifican, en esta etapa al menos, levantar el fuero de la autoridad electa como gobernador metropolitano. La sentencia va a ser redactada y va a ser comunicada oportunamente durante los próximos días, y es ahí cuando se van a empezar a detallar cuáles son los pasos a seguir, al menos así lo dijo el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir por ahora. Que acceder a su contenido para adoptar una decisión sobre el destino de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía.
La defensa, en tanto, como yo ya les mencionaba, encabezada por el abogado Ciro Colombara, fue enfático en tres puntos en que se sobresea a Claudio Orrego del caso Procultura, que ya no sea más un imputado y que se deje de investigar al gobernador, y que se pueda ejercer también la calidad de querellantes en la causa, que es lo que les corresponde a partir de ahora. Señaló que esperan que la investigación en contra del gobernador no continúe, pero que prospere en contra de la cúpula de la fundación, ya que que ellos son partícipes de una querella en contra al menos de la Fundación Procultura, al menos en contra de Alberto Larraín. También sostuvieron que esperan que la causa continúe, esta vez sin el gobernador Claudio Rego como principal imputado. Escuchemos las declaraciones de el defensor Ciro Colombara a la salida acá del tribunal.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo. Probablemente la investigación siga adelante y nos parece bien. De hecho, el gobierno regional es querellante respecto de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Rego espera es que la querella que interpuso en su momento avance. Efectivamente, esos han sido los esfuerzos del gobierno regional.
Un nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta, que ya venía de haber perdido la apelación del arraigo nacional de estos cuatro imputados de la cúpula de la Fundación Procultura, que también había perdido la competencia que estaban reclamando en Antofagasta y que finalmente fue trasladada hasta acá, hasta Santiago, y que no se ha podido recuperar de los golpes que ha entregado también las diversas sentencias de los tribunales, tanto de alzada en Antofagasta como en Santiago, y tampoco de los juzgados de garantía en la región de Antofagasta y también acá en la capital. Vamos a esperar a qué es lo que hace también la Fiscalía, si es que van a apelar de alguna forma a esta determinación del Tribunal de Alzada, si es que concurren a la Corte Suprema o si es que finalmente desisten de esto y se sobresede de alguna forma al gobernador metropolitano Claudio Orrego. En Tribunales, Bío Bío, la radio.
A ver, evidentemente esto va a tener efectos tanto en la investigación de Procultura como también en el grueso. ¿Qué es lo que pasó con estas platas? ¿Por qué se tomaron las decisiones que se tomaron? Todavía falta mucho que conocer, y sobre todo si es que la Fiscalía va a seguir adelante, al menos, por ejemplo, con una formalización, aun cuando no podría pedir medidas cautelares para la primera autoridad de la región metropolitana. Pero pasó otra cosa en los tribunales durante esta jornada. Algunos hablan de una jugada certera a la investigación del caso Audio Factop. Este es el caso, amigos auditores, que abre la caja de Pandora. Este es la causa madre, el audio que dio vuelta. Recuerde que este fue el audio que se le toma a justamente Luis Hermosilla en esta reunión donde estaba Daniel Sauer y también Bernarda Villalobos, que es justamente la que llega grabando diciendo que él habían asaltado, venía con una oreja ensangrentada. Usted lo recordará, toda una especie como de guión muy bien planificado para sentarse en aquella mesa y grabar desde Las Rusas, pasando también por La Plata y otras cuantas cosas que se dijeron allí. ¿Qué es lo que pasó hoy? Se lo vamos a explicar de inmediato. El cuarto juzgado de garantía acogió la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla, que es imputado en denominado caso Audios, y ordenó al Ministerio Público tomar declaración de la fiscal regional Lorena Parra en calidad de testigo. ¿Por qué? Porque quien dirige la investigación, que es la fiscal regional, más allá de que hay fiscales de la primera línea que están en el día a día, es ella la titular de la causa, y ella misma en su propia causa va a tener que declarar. Se da cuenta que esto se empieza a transformar en un bosque. Con esta determinación, el tribunal decidió la reapertura de la investigación definitivamente del caso Audio en 60 días de plazo. Aline de Solmó ha estado mirando todo esto y está con nosotros. ¿Cómo está, Aline?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a solo 17 días de que a la salida del Centro de Justicia el abogado Luis Hermosilla arremetiera públicamente contra la fiscal regional Oriente Lorena Parra, acusándola no de haberle pedido gestiones ante ministros de la Corte, el tribunal dio un giro clave en el denominado caso Audios. En la audiencia de reapertura durante esta jornada solicitada por la defensa, el cuarto juzgado acogió la diligencia y ordenó al Ministerio Público tomar declaración a Parra en calidad de testigo. Además, resolvió reabrir la investigación por 60 días, pese a que el plazo original había vencido el 16 de enero. La decisión se adoptó tras los alegatos de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la Defensa. Desde el Ministerio Público, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, sostuvo que la diligencia fue concedida, pero insistió en que no altera en nada la imputación de fondo, especialmente en el hecho vinculado al presunto tráfico de influencias. Afirmó que la tesis de la defensa es improcedente y que la declaración no moverá la imputación ni afectará los antecedentes reunidos. Agregó que evaluarán una eventual apelación y recalcó que la oposición se fundó en que la diligencia era impertinente.
Si bien el tribunal estimó pertinente esa declaración, nosotros creemos que respecto del fondo del asunto no va a producir ningún
efecto ni va a mover la aguja hacia ningún lado y que solamente se está instrumentalizando por parte de la defensa para efectos de buscar otros fines.
Por su parte, el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla explicó que solicitaron dos diligencias, la declaración de Parra y la de Daniel Sauer. Esta última para esclarecer el origen de los fondos vinculados al cargo de lavado de activos. Señaló que lleva más de un año planteando que la fiscal debía inhabilitarse o declarar y que la negativa reiterada terminó generando una situación que calificó como inédita. A su juicio resulta insostenible que quien encabeza la causa deba ahora declarar como testigo sobre hechos que podrían incluso derivar en responsabilidades.
Empezamos a plantear, pero hace más de un año atrás empezamos a plantear esta situación de decir, sabes que esto no es tolerable, no es entendible, o se inhabilita o tiene que declarar una de las dos cosas. Esto lo venimos planteando hace más de un año por razones obvias.
Con esta resolución el caso suma un nuevo flanco. La reapertura extiende la indagatoria y abre un escenario complejo. Una fiscal regional deberá comparecer en la misma causa que dirige. Un episodio que sin duda tensiona el proceso y que vuelve a instalar dudas sobre el desarrollo de una investigación que ya podría decirse que estaba en su etapa final, Néstor.
Mira, esto es muy complejo porque finalmente Lorena Parra va a tener que declarar y declarar significa que sus propios fiscales, de los cuales ella jefa, salvo que la remuevan ahora de la causa, van a tener que preguntarle cuántas veces le escribió a Hermosilla. Usted estaba con la Berito, que se supone que es la otra, que es una ministra de la Corte de Apelaciones, y se acordaron de Hermosilla y le mandan un WhatsApp que le faltaban los votos para cuando ella era candidata para ser justamente nominada dentro de la terna, que finalmente desde donde escoge el fiscal nacional a quien es el titular en la fiscalía. Es decir, Juan Pablo Hermosilla no se equivocaba, y esto hay que decirlo, que esto tiene que ver con los hechos y con la línea de tiempo, cuando dijo que Lorena Parra debía quedar fuera o marginada de esta causa porque también estaba en la mensajería que recibió Luis Hermosilla.
Sí, a ver, sin duda se le viene un escenario muy complejo a Lorena Parra y también recordar que a Luis Hermosilla se le vio bastante enojado el 30 de enero cuando se vio la revisión de sus medidas cautelares, que la trató incluso de que ella estaba jugando un rol de influencer, ¿no? Que ella estaba filtrando la investigación y que por eso también ella le había pedido estas solicitudes ante la corte y que incluso dijo que le había pedido rendir cuentas, ¿no? Oye, ¿cómo le había ido con esto? O sea, le había vuelto a escribir varias veces. Entonces, sin duda complica el escenario para la fiscal.
No estamos diciendo que la fiscal, porque hasta ahora nadie podría decir que haya cometido un delito. Lo que estamos diciendo es que la imparcialidad que se necesita en una investigación de fondo como esta y tan compleja, porque está atenta a la fe pública, todo lo que se ha debatido acá, se necesita alguien que sea absolutamente imparcial, es decir, que no tenga ningún tipo de relación con nada, menos con los afectados. Y yo creo que después de lo que pasó con Lorena Parra es cuando se toman ciertas decisiones, que a mi juicio estuvieron bien tomadas, y esto es una opinión, de enviar muchas de estas investigaciones fuera de Santiago, que son abogados, que no tienen una relación con, llamemos, la élite de Santiago.
Tienen un nexo.
Estos estudios jurídicos, o sea, si alguien va a investigar a uno, sabemos que hay estudios jurídicos en Santiago que están siendo investigados, no sabemos qué va a pasar, pero al menos hay uno de ellos que sí está en el ojo de la investigación, y que lo que se quiere es justamente que no existan estas cercanías, esta mensajería, el amiguismo, la vuelta, que ya ha quedado demostrado. Yo creo que ya nadie tiene duda de que en el sistema vinculado al Poder Judicial y a los sistemas, digamos, gendarmería, fiscalía y otros, que evidentemente hay mucho amiguismo, mucho llamado telefónico, mucho compadrito para allá, compadrito, comadrita para acá, salidas a comer. Entonces, bueno, vamos a ver qué decisión también se toma en la Fiscalía Nacional. Gracias, Ile.
Buenas tardes.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:20 p.m.
Recuerde que usted nos puede escribir al más 569-9200-7888, ese es nuestro número de WhatsApp. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Sigamos, porque tras una intensa investigación y trabajo de inteligencia por parte de la PDI, se detuvo durante esta mañana al líder de la organización armada mapuche Huichán Aucamapu. El imputado está vinculado al asesinato de un comunero mapuche en la Araucanía. Esta es, hay que decirlo, lo hemos hablado varias veces acá en la radio. Esta es una de las organizaciones armadas mapuche que los servicios de inteligencia hace mucho tiempo vienen levantando alertas sobre cómo funciona esta orgánica, tanto en la provincia de Arauco como también en Malleco. Vamos hasta Radio Bio Bio de Temuco. Ahí está Rodrigo Aguilera, que nos va a contar más detalles. Hola, Rodrigo.
Buenas tardes, Néstor. Efectivamente, como tú lo señalas, se trata de una de las 5 orgánicas armadas mapuches que operan en la macrozona sur. Y en esta oportunidad es un trabajo de inteligencia de la Policía de Investigaciones que permitió identificar a esta persona y donde él habría cometido un error. Estamos hablando en este caso del imputado Sergio Enríquez Valenzuela, que es buscado desde hace más de 2 años con una orden de captura en su contra por el homicidio de Manuel Buenupil, asesinato registrado el 5 de mayo del 2022 en la zona rural de Carahue, en las proximidades del sector La Suerte. Ahí un grupo de encapuchados llegó, armado, y disparó contra el comunero, que se encontraba junto a otros integrantes de su familia. La víctima muere en el lugar, y recordemos que hace 1 año y medio la PDI desarrolló un operativo en el sector Manqueche, buscando a los integrantes de esta organización, Huichán Aucamapu, y a los integrantes de ese grupo que participó en el homicidio. Se detuvo en esa ocasión a 8 personas, una de ellas murió además en un enfrentamiento, y en este caso, el detenido de ahora, de esta mañana, sería el 9º imputado apresado en la investigación por el homicidio de este comunero mapuche. Pero escuchemos lo que dijo al respecto el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
Fue detenido Sergio Enríquez Valenzuela, líder de la orgánica radical Huichán Aucamapu. A su respecto, existía una orden de detención librada en septiembre del año 2024 por el delito de homicidio en contra de un comunero mapuche, don Manuel Buenupil, hecho ocurrido el día 5 de mayo del 2022.
El trabajo de inteligencia se venía desarrollando desde la orden de captura, pero habría sido un error esta mañana de precisamente del imputado Sergio Enríquez lo que permitió su captura. No se ha confirmado por las autoridades, pero lo que ha trascendido es que concurrió a una oficina del registro civil para renovar su carnet de identidad. Y es en esas circunstancias que lo detecta la policía y lo detiene. El imputado permanece hasta este minuto en el cuartel regional de la PDI en Temuco, pero va a ser trasladado al Tribunal de Garantía de Carahue. Inicialmente, Néstor, la audiencia iba a ser telemática, pero su abogado defensor solicitó su presencia en el tribunal y la audiencia comenzaría cerca de las 14:30 horas, control de detención y formalización por el delito de homicidio a quien se indica el Ministerio Público como el líder de la organización Huichán Aucamapu. Néstor.
Perfecto, vamos a ver los antecedentes, lo que se pone, porque lo que tú nos estás contando, Rodrigo, es muy importante desde el punto de vista de desmantelar ciertas orgánicas radicalizadas, que además estuvieron, a juicio de los, esto es netamente lo que ha levantado la autoridad política, que hicieron análisis respecto a aquellos compra de armas, pero además cómo se financiaban con robo de madera, sustancias como marihuana y otros que se comercializaban ahí mismo en la zona. Eso es parte, digamos, de lo que se sabe de esta organización y que estaba muy vinculada, yo diría, al robo de madera.
Sí, recordemos que también que esta organización se hace conocida, Néstor, el año 2015 cuando reconocen a través de una extensa declaración que son los autores de los atentados contra iglesias, donde se produce además un quiebre con la coordinadora Arauco Malleco. Y de ahí vienen operando principalmente en la provincia de Arauco y en las provincias de Cautín y Malleco en la Araucanía.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:26 p.m.
Dejamos atrás las aristas judiciales que están marcando la jornada, los principales titulares, porque también han pasado hechos policiales desgarradores, algunos de ellos. Por ejemplo, una mujer adulto mayor murió tras ser atropellada por un motochorro que huía luego de robarle el celular a otro peatón. Esto pasó en la comuna de Maipú. El delincuente subió a la vereda e impactó a la víctima justo en el acceso a su casa, a su domicilio. Mientras que en la comuna de Conchalí fue detenido uno de los delincuentes que participó en la encerrona que afectó a la conductora de televisión Macarena Tondroy, donde recordemos iba su hija y como resultado finalmente murió el perro de la familia. Efectivos de la Brigada de Robo Metropolitano de la PDI detuvieron en un domicilio donde se mantenía el vehículo utilizado para cometer ese delito. Cristian Borkowski nos va a poner al tanto de lo último que ha pasado en materia policial. Hola, Cristian.
Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Néstor. Esta situación que ustedes están señalando tiene que ver con lo primero, lo más preocupante, lo más grave quizás de la jornada y que tiene que ver con esta investigación que busca este motochorro que se subió a la vereda tras robar un teléfono celular a un peatón y que en su huida atropelló a una mujer adulto mayor de 75 años que, pese al esfuerzo que desarrollaron los vecinos para poder estabilizarla, los equipos médicos que llegaron, los bomberos, y que la trasladaron finalmente en una ambulancia del SAMU hasta la clínica más cercana, que resulta ser la clínica Indisa, falleció. Todas estas circunstancias están siendo investigadas por personal de la 25ª Comisaría de Maipú y, por cierto, buscan al autor de este delito, uno por el robo y también el otro hecho es por el delito del homicidio contra esta mujer que termina atropellándola afuera de su casa. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de la avenida El Rosal, un lugar habitacional, un conjunto de casas donde la mayoría de los pobladores son adultos mayores, donde justamente esta persona, este adulto mayor, la víctima, esta mujer de 75 años, estaba recibiendo a sus visitas que venían del sur para poder pasar las vacaciones. Justamente hablamos con una de sus hijas, o de sus parientes más cercanas, que nos entregó más detalles sobre este hecho.
Ella da, no sé, tres pasos en realidad, que sale de su casa y aparece una moto por la vereda y la atropella. La deja varios metros para allá, que el tipo mira así rápidamente y se va. Mi papá y mi hermana intentaron seguir al tipo, no sé en qué momento subió a la vereda porque, y más atrás el tipo había robado un celular. Entonces, claro, venía probablemente escapando de acá por esta calle que es El Rosal.
Claro, y escapó contra el tránsito justamente para que los automóviles no lo sigan y se sube a la vereda para dificultar más el seguimiento en el caso de que eso se desarrolle. Y es ahí entonces donde termina atropellando a esta mujer, la cual termina con su vida. Bueno, nosotros estuvimos entrevistando a algunos vecinos. Nos dicen que no se trata de un caso aislado, sino que más bien de una repetición continua de eventos que tiene que ver con circunstancias de este tipo. Es decir, personas que andan en vehículos motorizados como motos y finalmente terminan robándole sus dispositivos móviles a los peatones que están, por ejemplo, esperando el bus de la locomoción colectiva, caminando con el teléfono celular en la mano y aprovechan estas circunstancias para robarla. Esto fue lo que nos dijo un grupo de vecinos ahí en el sector.
Sí, muchas veces, muchas. Han pasado por arriba de la vereda, no respetan nada y te roban el teléfono.
¿O sea, ha pasado más de una vez?
¿No? Más de una vez. Las personas no tenemos la culpa, pues si ellos deberían estar todos presos. No hay respeto por nada ahora, ni por la tercera edad, ni por los bebés, por nada.
Bueno, mientras eso sucede, en materia de la investigación, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho. Recordarán ustedes que pasó el domingo en la tarde-noche en la comuna de Vitacura. La conductora de televisión Macarena Tondrou y su hija iban en su vehículo marca BMW rumbo hacia su domicilio. Cuando llegan al sector de Avenida Costanera Norte, llegando a Américo Vespucio, fueron abordadas por desconocidos que le hicieron una encerrona. Es decir, disminuyeron la velocidad y finalmente la terminan asaltando. Le roban su automóvil. Y fíjense ustedes que la Policía de Investigaciones comienza a desarrollar justamente un peritaje y un rastreo, porque los dispositivos móviles que le robaron a la conductora de televisión emitieron una señal que daba una dirección en la comuna de Conchalí. Llegan hasta este lugar y finalmente, con una orden de registro, logran entrar a un domicilio donde encuentran, además de los dispositivos robados a la personalidad televisiva, un vehículo que también había sido el que finalmente se ocupó para cometer este delito el día domingo. Una persona detenida, la recuperación de este automóvil que también tenía cargo por robo y también varias placas patentes que tienen que ver con otros delitos relacionados a encerronas y portonazos. Estuvimos hablando con justamente el subprefecto Marcelo Varas Quintero, el jefe de la Viro INCRE de la Policía Civil.
Se hace un trabajo de análisis, principalmente redes sociales, que nos permite identificar parte de la banda. Las especies sustraídas generan una búsqueda y que generan una alerta principalmente, permitiendo una ubicación en la comuna de Conchalí. Coincidentemente también en el lugar se encontró el vehículo utilizado para cometer el delito.
Bueno, también estuvimos hablando con el Ministerio Público. Ustedes van a escuchar ahora al fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Jorge Reyes Enríquez. Él nos entregó antecedentes y confirmó que uno de los detenidos es uno de los integrantes que participó en esta encerrona.
Este es uno de los cuatro sujetos que participó directamente el día domingo en el robo de la víctima en la comuna de Vitacura. Dan cuenta de una serie de elementos que lo vinculan directamente con el hecho: la sustracción del vehículo, de las especies, la afectación importante a las víctimas y el fallecimiento de una de las mascotas de las víctimas también.
Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema y les vamos a señalar que ahora estamos justamente en un operativo, una pauta de prensa acá en el Departamento de Investigación Antidrogas, el OS-7 de Carabineros, ocupado en la comuna de Providencia, donde está justamente el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y también el fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región del Biobío, Felipe Calabrano. ¿Por qué? Porque esta situación tuvo su génesis en la ciudad de Concepción y tiene que ver con estas imágenes que estamos mostrando de apoyo a través de BioBio TV y que tiene que ver con una gran cantidad de droga relacionada a la cannabis sativa, a la marihuana. Fíjense ustedes que toda esta droga que está revisando a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tiene que ver con más de 14 mil millones de pesos, una tonelada que venía justamente en un vehículo desde el norte del país. La organización criminal en la región del Biobío tenía que ver con detenidos que estaban en prisión, en la cárcel de Concepción, y ahí realizaban una serie de operativos que prácticamente desarrollaban todas las diligencias, toda la mecánica para poder justamente realizar que estos procedimientos se concretaran. Finalmente hay detenidos y se lo vamos a preguntar en algunos minutos al ministro de al Seguridad Pública y al director, el general director de Carabineros, respecto a todo este operativo. Es lo que está pasando a esta hora del día, acá en la comuna de Providencia, completamente en vivo y en directo. Bio Bio, la radio.
A ver, aquí no sé si me escuchas, Cristian, pero hay una pregunta que yo creo que es de todo el sentido común. Está bien, tienen detenidos los que traían la droga, la interceptación, pero ¿quién financia todo esto? ¿Quién es el que pone la plata? 14 mil millones de pesos en droga. ¿Quién financia? Yo no creo, y esto es una opinión personal, no creo que les den fiado en Bolivia, en Colombia, donde venga la droga. No creo que lo anoten en un librito y le dice ya me paga los 14 mil millones el otro mes o cuando venda. Aquí hay alguien que financia esta cantidad de droga. ¿Quiénes son? ¿De dónde están? ¿Están en Chile? ¿Están en el extranjero? Yo creo que esa es una de las grandes dudas que siempre queda sobre estos decomisos multimillonarios que están mostrando, y qué bueno que se hagan, ¿eh? Ojo, ¿no? Una cosa no resta la otra, sino que es llegar al financiamiento. ¿Quiénes son los que ponen la plata de garantía para que estas drogas lleguen en estos volúmenes a nuestro país. Vamos a quedar atentos con, evidentemente, las declaraciones de la autoridad. Sigamos, porque el pobladores de la parcela número 13, que es uno de los primeros terrenos que fueron desalojados en la megatoma de San Antonio, están acusando que a 6 semanas del inicio de este operativo aún no han sido reubicados. El día de hoy se retomaron los trabajos de demolición en el asentamiento irregular, que hasta el momento se ha recuperado más de 40 hectáreas y se han desarmado cerca de 370 viviendas. Lucas Peña tiene más detalles. Hola, Lucas.
¿Qué tal, Néstor? Muy buenas tardes. Y claro, esto en el marco de la sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinelas, que nos trasladamos desde muy temprano a la comuna de San Antonio en primera instancia para observar el ingreso de la maquinaria que estaba contemplada para trabajar en la demolición del sector Eco Hogar. Esto en los lotes 1 a 4. Un ingreso hacia la megatoma que hemos informado que se desarrolló sin ningún inconveniente, con el resguardo también por parte de carabineros con la llegada de las diferentes en retroexcavadoras. ¿Cuáles son las cifras que también ha comentado las autoridades sobre cómo ha avanzado también este desalojo gradual de la megatoma? Hay que considerar que se tiene que llegar a la cifra incluso más de 100 hectáreas que se deben devolver a los dueños. La cifra actualizada actualmente es de 40,6 hectáreas y se han desarmado alrededor de 370 viviendas. Detalles que entregó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Hasta el momento, con el trabajo que se ha desarrollado, se han restituido 40,6 hectáreas y se han demolido, desarmado, ya sea por parte de sus propios ocupantes o de las máquinas del propietario, alrededor de 370 viviendas.
Para esta semana y en paralelo a los trabajos que ya comenzaron en el sector Eco Hogar, el trabajo de demolición para posteriormente iniciar con el cerco perimetral, se planificaron avanzadas sociales en estos sectores, en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Eben Eser, Vista al Mar Horizonte, también El Nuevo Amanecer y Dignidad 1. Esos trabajos, de hecho, el día de hoy fueron valorados por el jefe de zona de Valparaíso subrogante de Carabineros, el general Juan Schaff, quien indicó que gracias a la planificación que se ha realizado, no se han registrado mayores inconvenientes en las últimas semanas que se ha llevado a cabo el desalojo gradual de la megatoma. Lo escuchamos.
Pero luego de ello, a raíz de la planificación que se desarrolló conjuntamente con la delegación tanto regional como provincial, se ha podido ejecutar sin mayores problemas. Hasta el momento llevamos 42 hectáreas que han sido desocupadas de un total de 105.
Ahora, ¿qué es lo que también hemos podido observar y que también tuvo acceso a la radio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la parcela número 14? Esto de la comuna de San Antonio. Es un terreno que hay que señalar que no está contemplado en el desalojo. De hecho, es propiedad de la Contraloría y es en ese lugar donde los pobladores de la parcela número 13 se están quedando, ya que aún no ha sido reubicados. Esto bajo el contexto de la sexta semana que ya se lleva del desalojo. De hecho, una de las pobladoras, que en este caso es Andrea Castillo, describió cómo están viviendo algunos en habitaciones de vecinos, en carpas, incluso levantando estructuras con los enseres de las viviendas que ya fueron desarmadas en la primera semana del desalojo. La escuchamos.
A nosotros todavía, de aquí, de todo el sector, hay solo 3 personas que fueron reubicados para el Cerro Centinela. Claro. Los demás están todos acá, dentro de los patios, que los vecinos prestaron sus patios, tú viste dentro de, durmiendo con carpa, tal como yo, todo lo que viste tú, dentro de los patios.
También una situación que también se pudo observar y que también lo describieron los mismos pobladores en la parcela número 14, es que alrededor de esta parcela cavaron zanjas que actualmente están llenas de basuras, y también lo que hemos podido observar al momento de ingresar a la parcela 14. Y además hay que señalar que en la parcela número 13 aún quedan muchos escombros, restos de viviendas que estaban instaladas en el lugar y que aún no han sido removidos. Estos restos que fueron demolidos en la primera semana del desalojo, y que incluso los mismos pobladores de la parcela número 14 han denunciado que hay personas que han ingresado a robar a estas parcelas. Es la situación que hemos podido también observar en ese punto de la comuna de San Antonio en el marco de la sexta semana del desalojo gradual de la megatoma del Cerro Centinela. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una 1:39.
Y un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 2 muertos en Alto Hospicio. Otros 2 hombres resultaron heridos de gravedad. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a contar más detalles.
Se trata de un doble homicidio ocurrido en la comuna de Alto Hospicio, en horas de esta madrugada, específicamente en el sector del barrio de emergencia La Canadena, donde 4 hombres fueron heridos a bala. 2 de ellos fallecieron, uno lo hace en la vía pública, el otro en el servicio de urgencia de La Tortuga. Uno de 31 años, el otro de 26, son las víctimas fatales tras este enfrentamiento entre bandas rivales. Así lo ha detallado la Policía Civil tras ocurridos los hechos y las pericias respectivas en este lugar. Uno de ellos tiene 15 años de edad y se encuentra gravemente herido tras esta situación. Los detalles los entregó el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Iquique, Marcelo Pérez.
Pudiendo determinar preliminarmente un enfrentamiento entre 2 bandas o grupos rivales, cuyo móvil es materia de investigación, resultando con ello 2 personas fallecidas y 2 lesionados por heridas de proyectiles balísticos, entre ellos un menor de 15 años.
La Fiscalía, en tanto, informó que el equipo ECO del Ministerio Público se constató en el lugar apenas ocurrido los hechos. Se están realizando las pericias respectivas en conjunto con la Brigada de Homicidios, empadronando testigos, cámaras de seguridad y poder dar con el paradero de él o los responsables de este hecho. Sin embargo, ya se... La hipótesis más clara, y lo decía la Policía Civil, es el enfrentamiento entre bandas rivales. Son 4 hombres baleados, todos de nacionalidad chilena, 3 de ellos adultos, 1 menor de edad. 2 de ellos son los que fallecen en el lugar de este hecho ocurrido durante esta madrugada en Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de Consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:42.
Y tras un periodo de descanso, mañana el presidente electo José Antonio Kast retomará sus funciones en su oficina, iniciando la etapa final previo al cambio de mando. En paralelo, desde el gobierno, el ministro del Interior Álvaro Elizalde apuntó nuevamente sus dardos contra la oficina del presidente electo, acusando que se buscaría instalar la idea de un gobierno de emergencia como argumento para impulsar reformas que a su juicio implicarían desprotección social. Bárbara Paillal nos va a entregar más detalles. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La oficina del presidente electo vuelve a activarse en la antesala del retorno de José Antonio Kast desde Puerto Varas, quien va a retomar su agenda este miércoles en su centro de operaciones en momentos en que faltan solo 3 semanas para el cambio de mando. En este escenario regresó también durante esta jornada el futuro comité político que lo va a acompañar durante su administración. Hablamos de la futura vocera Mara Cedini, de Interior Claudio Alvarado, de las Express José García Ruminot, de Hacienda Jorge Quirós, y también la futura ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner. Esta última, de hecho, lideró una serie de reuniones claves en materia de seguridad en coordinación con los próximos subsecretarios del área. Hablamos de Andrés Joanet y también Ana Victoria Quintana. Sostuvo encuentros además con altos mandos de Carabineros de Chile, el general director de Carabineros y también el director general de la Policía de Investigaciones, todo en el marco de este proceso de coordinación previo a la instalación del nuevo gobierno. Sin embargo, no todo es coordinación interna. El equipo del presidente electo aún enfrenta tensiones con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. A la discusión por los denominados amarres administrativos se sumaron este martes las declaraciones del ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien cuestionó el real objetivo detrás de este concepto de gobierno de emergencia impulsado por José Antonio Kast. En entrevista con CNN Chile, Elizalde sostuvo que se ha pretendido instalar un gobierno de emergencia como excusa para implementar reformas, medidas de desprotección social, apuntando directamente a lo que se considera como la línea central del programa del presidente electo. Sus palabras fueron recibidas de manera negativa en la oficina del presidente electo, en La Gloria 88, comuna de Las Condes, donde interpretan estas críticas como un endurecimiento, bien digo, voluntario del tono político en la antesala del cambio de mando. Desde el equipo entrante, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos. Escuchemos.
Yo le preguntaría al ministro en específico algún ejemplo de eso, porque cuando hablamos de un gobierno de emergencia hablamos de esto, de hacer más obras para dar más empleo, para generar los cambios que el país necesita y efectivamente los ciudadanos decidieron. En seguridad es lo mismo, en fin, eso es lo que hemos propuesto. Nada en la línea de lo que ahí se señala.
Y en tanto, desde el mundo político, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que las declaraciones del Ejecutivo forman parte de una disputa, dijo, a nivel comunicacional, y acusó a las actuales autoridades de carecer de capacidad resolutiva frente a los problemas que enfrenta el país, comparando con lo que ha sido el despliegue en terreno de las futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast.
Yo creo que el ministro Elizalde, al igual que la vocera, han entrado en una lógica de disputa comunicacional, pero tienen poca capacidad resolutiva para atender los problemas que necesitan las personas. Por contraparte, los que todavía no asumen, ministros como por ejemplo el caso de Iván Pouge, se han mostrado en terreno.
Y por su parte también respondió el propio José Antonio Kast, bien digo, previo a participar de esta reunión en Puerto Montt con el alcalde, con el jefe comunal. Él dijo, tenemos problemas, e invitó a los ministros Álvaro Elizalde y también Camila Vallejo a ir a terreno y ver cuáles son los problemas reales de la ciudadanía, por ejemplo, a nivel de conectividad. No aprovechemos las últimas instancias, dijo José Antonio Kast, para amarrar. Así, mientras se afinan los últimos nombramientos, se intensifican las coordinaciones a nivel sectorial de cara al cambio de mando, la transición enfrenta su fase más decisiva y quizás de mayor tensión, marcada tanto por la preparación operativa como por este cruce político entre las autoridades del gobierno saliente y entrante. Desde la oficina del presidente electo, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios del Partido Comunista descartaron que la colectividad esté organizando movilizaciones para marzo y afirmaron que su estrategia se centrará en ejercer una oposición coordinada en el Congreso. La definición se produce mientras el oficialismo afina los detalles del cónclave convocado por el Ejecutivo, una instancia orientada a ordenar prioridades y reforzar la coordinación del bloque de cara a este nuevo ciclo político. Es muy importante, y esto para que lo entendamos desde el contexto, obviamente el gobierno que se instala, pero es muy importante qué va a pasar con la oposición para el trabajo político del país para los próximos años. Gabriela Piña nos va a dar algunas luces de lo que al menos hasta ahora se está viendo. ¿Cómo está, Gabriela?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 22 días ya del cambio de mando, los partidos del progresismo, de la izquierda y la centroizquierda comienzan a delinear su rol, el rol que van a asumir frente al gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. En ese escenario, una de las colectividades que quizás ha concentrado más la atención es el Partido Comunista, que prepara justamente para ese mes una agenda centrada principalmente en hitos conmemorativos. Entre ellos figuran el Día Internacional de la Mujer y también un nuevo aniversario de la muerte de Gladys Marín, quien será recordada con un acto en el Cementerio General, como es habitual. Según explican en la colectividad, se trata de actividades ya tradicionales, propias de su calendario interno, que no contemplan un despliegue extraordinario. Además, desde el PC enfatizan en que no existe una convocatoria a movilizaciones masivas ni a jornadas de protesta y precisan que eventuales llamados de organizaciones sociales no forman parte de una planificación orgánica del Partido Comunista. De cara al nuevo ciclo político, en esa línea, desde el partido aseguran que su prioridad va a estar en el Congreso. La apuesta, según han señalado, será articular una oposición coordinada con el resto de las fuerzas opositoras para así resguardar avances en derechos sociales y también ejercer un contrapeso ante eventuales retrocesos. Así lo planteó, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera.
El Partido Comunista no está preparando ni llamando a ni un acto ni movilización para el mes de marzo. Así que eso es lo que viene para marzo. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, pretendemos asumir como oposición, ojalá lo más coordinadamente posible con el resto de la oposición.
Esta definición del Partido Comunista se produce en paralelo a los preparativos del cónclave oficialista que fue convocado por el Ejecutivo, que va a ser también una cita bastante clave para el sector en la antesala del cambio de mando. La instancia busca no solo revisar el balance del ciclo que está por terminar, sino también ordenar prioridades programáticas, también ajustar estrategias y alinear posturas frente al nuevo escenario político. En el oficialismo reconocen que el encuentro va a ser determinante para reforzar la coordinación interna y también para proyectar una hoja de ruta común, especialmente ante la instalación de un nuevo gobierno. La idea, sí, es evitar descoordinaciones, también fijar ejes de acción compartidos y definir el tono con el que el bloque va a enfrentar esta nueva etapa. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, comentó la importancia que tiene esta instancia.
En ese sentido, los temas fundamentales yo creo que es la coordinación entre los distintos partidos de la defensa de las acciones del gobierno, específicamente los logros, pero también en cómo nos vamos a coordinar, principalmente los partidos de la Alianza y, por supuesto, invitando a otros movimientos y partidos como la Democracia Cristiana.
Así, los partidos del oficialismo ya comienzan a prepararse para este nuevo ciclo político que parte el próximo 11 de marzo y que, por supuesto, va a ser el puntapié inicial de su rol como oposición.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
Y el gobierno pidió abordar con altura de miras la visita que el presidente Gabriel Boric va a realizar a Rapa Nui el día de mañana, luego de que las autoridades de la isla cuestionaran que se trate de un viaje de última hora. La ministra de Obras Públicas, de hecho, Jessica López, descartó que el viaje sea tardío y aseguró que el Ejecutivo ha mantenido presencia constante en ese territorio nacional. Francisca Cárez está en el Palacio de la Moneda y tiene más detalles. Hola, Francisca.
Hola, Néstor, buenas tardes. Efectivamente, se trata de una polémica que ha ido escalando las últimas horas, esto tras los comentarios, las recientes declaraciones de